Bueno, les vamos a contar algo que va a suceder esta semana y Radio Nacional va a estar ahí, va a estar transmitiendo de 10 a 19 todo lo que está realizando el Ministerio de Cultura de la Nación respecto al MICA. La idea de promover la comercialización de bienes y servicios de las industrias culturales. La idea de generar empleo de calidad. La idea de buscar la comercialización del sector de estas industrias y que la industria argentina crezca con otras industrias en este intercambio. Bueno, en esta edición 2023 va a haber más de 200 compradores y compradoras internacionales de 24 países del mundo y el país invitado es Brasil. Para entender un poco más de qué se trata el MICA, que tiene que ver con el desarrollo argentino y con este modelo que se está llevando adelante, que muchas veces no lo ves en las tapas de los diarios, pero que es muy importante porque esto es lo que habla de la reactivación. Cuando vos ves que hay más trabajo, cuando ves que hay más industria, cuando ves que hay más industria audiovisual, es también por las políticas públicas. En este caso, y agradecemos la presencia, está la Secretaria de Desarrollo Cultural de la Nación, Lucrecia Cardoso. ¿Cómo estás, Lucrecia?
Muy bien, ¿cómo están ustedes? Buen día.
Bueno, buen día, bienvenida, gracias por estar acá.
Gracias a ustedes por invitarnos.
¿De qué se trata el MICA, el Mercado de Industrias Culturales Argentinas, que se va a realizar del 1 al 4 de junio en el CCK, en el Centro Cultural Kirchner, y que Radio Nacional va a estar transmitiendo y va a estar también presente?
Sí, ya les tenemos el estudio preparado, es un lugar muy lindo, como todo el CCK, que es muy lindo, y vamos a estar recibiendo todo esto que vos decías. Tiene que ver con algo que a veces mucho uno piensa en la cultura y piensa en un valor simbólico, identitario que tiene la cultura, que es muy importante, pero también hay una dimensión productiva, económica de la cultura. Es decir, La cultura produce, nosotros decimos, produce sentido, produce identidad, pero también produce trabajo. Entonces, esta dimensión que significa más o menos el 2,6% del valor agregado bruto, más de 350.000 puestos de trabajo al año de manera directa. Todo lo que nosotros hacemos, los que están delante del escenario, los que están atrás del escenario, los que diseñan indumentaria, los que programan videojuegos, son trabajadores de la cultura. Entonces, este sector en Argentina es muy potente, agrega más valor que muchos sectores de la economía tradicional, y el MICA apunta puntualmente a la circulación de estos bienes culturales y a la internacionalización. Por eso, estos invitados internacionales ya son más de 240, que están empezando a llegar desde mañana y pasado de estos países, con obviamente una centralidad en Brasil, país invitado de honor.
Busquemos Emicida, un programa, algún tema de Emicida o de Lenine, que son los invitados, y yo le voy a decir a Lucrecia que ya quiero ir el domingo.
Obvio.
A verlo, pero que están todos invitados porque como Brasil es el invitado, también vienen referentes culturales y Lenine es un gran artista. Y Emicida la está rompiendo también.
La está rompiendo. Emicida es como una emergente, más joven.
Lenine es afrodescendiente.
Exacto.
Y canta rap.
Te digo que si elegís un tema, pues yo me puse, no es de mi generación, pero me puse a escucharlo cuando supe que nos iba a visitar y me encantó, porque no es la música urbana nuestra, sino con un poco de bossa, otro tipo de influencia, de fusiones, increíble. Y Lenine es como un prócer.
Este que estamos escuchando no es Lenine.
Exacto.
Lucrecia Cardoso, con nosotros hablando del MICA.
Hola, Lucrecia. Seguramente tampoco soy de la generación que conocía a Lenine, pero bueno, lo conoceremos. Te quería preguntar, de todos esos 240 invitados que vienen, ¿cuál es el país que más se integró en términos de intercambio cultural con la Argentina?
Bueno, en realidad,
digo, más allá de que en este caso Brasil sea el país invitado, pero digo, en relación al resultado de las últimas ediciones del MICA.
En realidad lo podés ver más por sector. O sea, digamos, si vos pensás en algo que a nosotros mismos nos va sorprendiendo, la música folclórica argentina.
A ver.
Hay destinos o sectores preferentes por destino. Vos decís, ¿qué es lo que el mercado americano más le interesa de la Argentina? Las industrias culturales te va a decir, no, videojuegos, animación, cómics. Por ejemplo, ¿no? Ajá. Sorpresivamente algunos sectores.
Cuando ¿Y qué uno, país, por ejemplo?
Por ejemplo, cuando uno piensa en música folclórica, vas a ver que el MICA se llena de programadores del medio oeste americano que programan lo que se llaman festivales de folk music.
Mirá.
O sea, toda la música folclórica del mundo que se reúne y tiene una circulación muy potente, muy importante y muy masiva. Ajá. Hay otros sectores, vienen de China, vienen de Alemania, vienen... O sea, cuando uno ve los últimos videojuegos que se han publicado de Argentina, son publisher alemanes. Es muy interesante, pero es como acercar un poco más la lupa No, porque cada industria cultural es muy diferente.
¿Y el lugar donde te haya sorprendido más a vos que haya entrado algún producto cultural argentino?
Mirá, Argentina tiene una capacidad enorme desde lo creativo, o sea, tiene un reconocimiento, de esto parece, ¿no?, como un autobombo, pero no es así. Tiene una generación de artistas que han posicionado en mercados de distintos sectores, el audiovisual. Por ejemplo, hay directores que triunfan tanto en el mercado americano como en el europeo. Estamos reconocidos en el Festival de Cannes y también en los Oscars. Después tenemos una generación de productores que son los que hacen posible estas coproducciones, pero Argentina coproduce con Corea, coproduce con Alemania, produce con países donde no existiría en principio esa afinidad. El tango en Japón es impresionante.
Claro,
claro, no, y eso es industria cultural, y eso es transacción, y eso es exportación también, ¿no?
Exacto, digo, todo esto está apuntado. El MICA tiene una impronta internacionalizadora estas últimas ediciones, ¿no?
¿Y toman en cuenta, por ejemplo, aquellos lugares a donde llegan los productos de Netflix? ¿Qué sé yo? Ahora el último gran éxito de Netflix, la serie sobre Fito Páez. Digo, seguramente se está viendo en muchísimos lugares del mundo. Digo, ¿lo tienen en cuenta?
Sí, por supuesto. Incluso estamos en un feedback permanente con las productoras, con las cámaras. Participan más de 100 cámaras de empresarios de distintos sectores, desde el sector editorial hasta el sector audiovisual o ADVA, la Asociación de Videojuegos de Argentina. Con todos ellos vamos trabajando lo que son, esto que vos decís, los destinos preferentes por sector o los sectores que más prefieren cada destino, cada país, cada comprador.
Lucrecia, hay algo de los MICA o del MICA que también tiene una característica, y es que es federal, no solamente son producciones de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Me parece que eso,
exacto,
es algo a destacar.
Y más o menos nos van a visitar unos 1,000 hacedores y hacedoras culturales de todo el país, que son los que vienen a ofrecer. Yo les cuento esto, dos años y medio ya, en plena pandemia, y hubo una idea que iba a ser necesaria, indispensable, y que aceleró la pandemia, como en muchos, que es el proceso de digitalización. Entonces creamos con ARSAT, uh-huh, nuestra empresa de soluciones satelitales, sí, una plataforma que simula todos los módulos de un mercado, las rondas de negocios. ¿Y ahí qué hay exactamente? Están los portfolios de cada hacedor y hacedora cultural, cada, desarrollador de videojuegos, cada productor audiovisual carga su portfolio. En ese portfolio da cuenta de lo que hace, de lo que hizo, de los reconocimientos. Nosotros los acompañamos a eso. Hoy hay 6,000 más o menos portfolios cargados en esa plataforma, a los que los compradores tienen acceso antes de llegar, antes de venir o durante, o sin venir, de manera virtual o híbrida.
Ah, es interesante esto entonces, porque entonces ustedes tienen ya como un Facebook, como una plataforma, como algo en donde está todos los recursos argentinos de generación de conocimiento.
Exacto, eso vendría a ser la cultura exportable argentina. Está en construcción permanente, obviamente, porque vos necesitas niveles para producir. La idea en el MICA también es que cada uno dé un paso más. El que está por producir pueda producir, el que produce y no comercializa lo haga, el que comercializa lo haga más, el que puede exportar y está en condiciones exporte. Eso significa inclusión digital, inclusión financiera, rondas, planes de negocios, empresarialidad. También en eso, a través de la incubadora MICA, a través del laboratorio de proyectos, a través de la aceleradora, en los casos donde son empresas que ya exportan, es donde acompañamos este proceso, desde el Estado, desde las políticas públicas, como decía Gisela.
Inclusive desde el catálogo, ¿no? Desde hacer un catálogo para alguien que no tiene nada.
Vos lo dijiste, es el catálogo exportable de la cultura, uh-huh, argentina.
Claro, es un catálogo, eso.
Y en relación a lo que decía recién Carlos, es, trabajamos con todos los agregados de negocios en nuestras embajadas, más de 100 agregados de negocios o culturales. Le dijimos, muchachos, busquen oportunidades de negocios para las industrias culturales. Buenísimo, pero estamos más acostumbrados a buscar para las hojas, los derivados, la matriz, sí, productiva tradicional argentina. Cuéntenos de qué se trata, cómo es la cadena de valor de estos sectores. Hicimos una serie de jornadas que se llamaron ICA, Industrias Culturales Argentinas al Mundo, y ellos veían ejemplos exitosos que ya exportaban. Todo por Zoom, porque estábamos en plena pandemia. Nos dijeron, buenísimo, ahora ¿qué tenemos para vender? Les preguntamos primero, ¿qué prefieren sus destinos, sus países como destino? ¿Qué sectores preferentes tienen en las industrias culturales? Perfecto, eso se los podemos responder. Ahora, ¿nosotros qué podemos ofrecer para vender? Y ahí empezó lo que es la construcción de ese catálogo exportable, que es muy importante porque eso es lo que viaja finalmente a la hora de que haya un interesado y un comprador. De este MICA digo, hay dos cosas importantes. Esta idea de presencia fuerte internacionalizadora, porque justamente nuestro gran problema es diversificar la matriz productiva y generar divisas uh-huh. por la restricción externa, y esto es, efectivamente, nosotros siempre decimos que es parte de la solución a muchos problemas estructurales argentinos.
Te escuchaba recién algo en relación a las consecuencias de la pandemia, ¿no?, que extendió la digitalización. En el año 2000, para el año 2019 estaba planteado el apagón analógico en la Argentina, ¿no? Macri lo postergó para el 2022, año que ya pasó. Digo, me parecería significativo. Digo, hay una digitalización de hecho y nadie lo puede negar. Pero digo, me parecería significativo un día festejar el apagón analógico.
Sí, ahí tenés cuestiones.
Yo me sentiría muy triste ese día.
Sí, ya bueno. Sé, ya todos nosotros, yo creo, en esta mesa ninguno no ha conocido la dimensión analógica de la vida y la seguimos valorando. Y de hecho la sociedad también, porque te da el boom de esto de la música en vivo.
No, pero ojo, en esta mesa no, son muy, muy digitales.
Muy jóvenes.
Yo lo bastante digitales. Y vos no, mira, vos empezaste con Spotify, descubrió Spotify y ahora no para de escuchar listas, no para de escuchar música.
Yo creo que sí, debería, lo que hay que garantizar es la conectividad. No es mi tema estructuralmente, no, digamos, lo que es la última milla, la fibra, pero sí sabemos,
pero
sí conocemos mucho el tema, porque para eso habría que generar, por supuesto, los niveles de cobertura en fibra, porque hoy muchos derechos. El apagón analógico también supondría que no solamente los consumos culturales, sino muchos otros derechos se ejercerían solo en el ámbito digital. Y eso supone garantizar no solo el acceso al servicio, sino el que el servicio sea accesible. Y eso es obra de infraestructura, bueno, cantidad de cosas que están en marcha y que tienen que ver con la posibilidad de generar ese espacio. Por el lado de lo digital, claramente, exponencialmente crece el consumo y la circulación de bienes culturales es crecientemente digital. Y la producción también, porque antes era el 35, el digital afectó toda la cadena de valor.
Y cuando venga el 5G va a ser más importante, porque también Argentina está un poquito retrasado en algunos aspectos tecnológicos, no en el conocimiento, pero sí en la instalación, y me parece que el año que viene o el próximo cuando venga va a ser también importante. Y te quería preguntar respecto a lo audiovisual, por ejemplo, no sé, Netflix se va a juntar con empresas argentinas y productoras argentinas para ver qué van a mandar. Están viendo que en Turquía les gustó la de Fito Páez, entonces les van a ofrecer otras argentinas. ¿Se mueve así? Pues yo estoy utilizando un poco el sentido común.
No, sí, es así. Por un lado tenemos eso que es los portfolios a los que hay acceso. Por otro lado tenemos el perfil de los compradores, y eso significa un macheo, digamos, uh-huh. Hacerle encontrar el... Pero aparte de ese macheo, que genera rondas de vínculos y rondas de negocios, pensá que el año pasado solo con 87 compradores internacionales hubo 12.000 rondas de negocios. Este año se va a duplicar probablemente ese número. Pero también existen lo que son los showcase, que son por sector. Vamos a tener todo el CCK ocupado por el MICA. Parte de los showcase van a ser ahí, los conciertos y la artística uh-huh. brasilera y argentina también. Y después vamos a tener 15 espacios en toda la ciudad donde 5 por día uno va a poder ver showcase de circo, de música, de tango, de todos los sectores de las industrias culturales. Y además de eso, vamos a tener una serie de charlas, masterclass, donde el comprador quizás de Amazon, que va a ver o va a tener reuniones con 30 productoras, no sé, estoy inventando ahora, pero en función de la cantidad de días, y que durante todas las mañanas de 9 a 1 solo hay rondas de negocios y rondas de vínculos. Después aparecen lo que son las masterclass y los showcase, y también lo que son las charlas de mercado. Es decir, si hay una productora que no tuvo su reunión, va a tener un ámbito más general donde escuchar y preguntar sobre cómo producen. No solamente, uno piensa en Netflix y Amazon, naturalmente son las grandes, pero también está Filmin, está Mubi, hay otras plataformas donde los contenidos argentinos rankean muy, muy bien.
¿Y cómo es esa negociación, ¿no? Cuando esa empresa grande o chica se sienta en la ronda de negocios con las productoras argentinas?
Sí.
Y...
¿cómo? Es uno a uno en general. Lo que se genera es el espacio, salvo en las charlas de mercado, donde da cuenta de un poco más cómo se produce, cuáles son los requisitos, si es compra de derechos y territorios, si es compra de lata, si es coproducción, si es producción original. Digamos, hay distintos formatos y distintos productos y escala de productoras para eso. Porque nosotros decimos, no son las 5, las 10, 15 mainstream solamente las que pueden producir, porque hay distintos tipos de contenidos en estas plataformas que están teniendo un buen desempeño.
No, y pensaba en la necesidad y en el acompañamiento del ministerio a las digamos, a las pequeñas productoras, a los artesanos y artesanas.
Que claro, que por el MICA tienen la oportunidad.
Claro, tienen la oportunidad de sentarse ahí y fueron capacitados para sentarse ahí.
Si
además,
no, quizás sería muy difícil.
Sí, además no sabés cómo negociar. Primero no te imaginás que podés sentarte a negociar y después tenés que aprender a cómo negociar.
Exacto. Hasta hoy estamos haciendo ronda, o sea, capacitación en pitching, capacitación en lo que es desarrollo de proyecto. Hasta hoy mismo en la plataforma del MICA, que los invito, es mica.gob.ar, donde pueden ver catálogos de música, catálogos de vendedores, pueden meterse con un usuario o sin un usuario y ver diseños, lo que es el diseño argentino.
mica.gob.ar.
Sí, yo me metí y estoy encontrando un montón de productos
con Belarga,
que no sabía ni que existían ni que podían existir, pero es eso. Ahora, me parece que está buenísimo que además puedan tener un parámetro de cómo, de cuánto, ¿no? Porque si no, son como, estás solo o sola.
Exacto, es fundamental. Por eso el MICA es para comercializar y para, en lo posible, exportar. Pero todo lo que se hace en el año, durante el año, los MICA, en los puntos MICA que son en las provincias, uh-huh, los MICA sectoriales, las rondas de sectoriales del MICA que son con todas las cámaras, son para preparar este momento. Nosotros decimos que lo más importante de lo que va a suceder estos 4 días tuvo que ver con lo que sucedió todo el año.
Y te pregunto esto, si vos fueras, por ejemplo, una persona de la cultura de Turquía, porque además acaban de mencionar ese país, venís al MICA en Argentina, ¿De qué te gustaría enterarte? ¿De qué te gustaría, a qué rubro te gustaría acercarte?
Depende de qué sector soy. Muchas veces ya vienen porque te digo, son programas.
¿Sos de las telenovelas turcas?
Ah, telenovela.
Ah, bueno, pero acá tenemos para hacer yogur, diría, en la calle. Claro, sí, en todo lo que es la tradición de la telenovela en Argentina, la tradición audiovisual, la calidad de producción audiovisual. Hay contenidos que tienen un desempeño increíble en muchos territorios. Por ejemplo, el Reino 1, por eso se tomó la decisión de hacer un segundo, en Brasil, que es un país donde la religión evangelista y el formato, uh-huh, y había mucha incertidumbre sobre qué podía pasar, y sin embargo sucede que hay contenidos que viajan.
Y fue exitoso.
Exitosa, muy exitosa.
¿Sabes que Brasil a nivel digitalización, bueno, y a nivel contenido digital es súper importante, ¿eh? Y nos da vuelta en el sentido de que nosotros estamos atrás, pero por la magnitud del país es así. Entonces, me parece que es muy importante incentivar el consumo y el intercambio entre países, porque hay algunas áreas, que las comerciales, que están muy bien, y otras áreas que necesitan más conexión, como la audiovisual, la de los videojuegos, me imagino. La de la música, porque ellos tienen el trap emicida más urbano y nosotros también tenemos argentinos y argentinas que la están rompiendo en el mundo, ¿no? Con Bizarrap y Nati Peluso y todo.
Se está exportando enormemente esa generación, la música urbana en Europa, es impresionante. Pero también hoy tenemos el Cosquín Rock en España, se está haciendo creo que en estos días, si no es ahora.
Eso también
con esa marca, con esa misma marca.
Ese es exportar, Cosquín Rock. Ya se hizo en Fuengirola, ahora viene en Barcelona. Se hizo en Miami, se hizo en Paraguay, en Uruguay, en Chile.
Estas cosas no se saben, Lucrecia Cardoso.
Impresionante lo que se exporta. La música, obviamente que ha habido, porque en este caso la ola, el emergente vendría a ser la música urbana, con los chicos. Los chicos estaban haciendo, Duki, me acuerdo, en 2020 hizo la cuarta gira más importante en español en Europa. Debía tener 15 años, Duki, no sé, porque ahora tiene 20, pero es impresionante y es acompañar. Y hay una generación de managers de estos chicos también, que son muy jóvenes, 25, 26, 27, pienso en Jota, el manager de Trueno, que tienen una mirada de cómo hacer su propio camino, de no casarse, pasó a Londra, por ejemplo, de vender todos sus derechos, de no poder tocar ni sus propias canciones durante varios años. Bueno, se aprendió de eso. Y hoy hay una cantidad de managers muy jóvenes, que los invito a que los conozcan y que les cuenten cómo hacen para abrir mercado, para invertir, no solamente recaudar o ver una fecha e ir, sino hacen su propia gira.
Y van a estar en el MICA también.
Todo.
La presencia de Lucrecia Cardoso me trae a la cabeza el recuerdo de su papá.
A mí
querido,
también.
El querido
que
gordo.
Se sentaba acá. Oscar Raúl Cardoso.
Oscar Raúl Cardoso, ¿no?
Qué orgullo.
Tengo fotos analógicas de eso, de este estudio.
Y vos también visitándolo.
Mucha gente Lo conoció aquí en Radio Nacional, yo trabajé con él en Clarín y bueno, y me acuerdo de esa, de su figura y de su ironía. Me encantaba la ironía del Gordo Cardoso. Y aprovecho también la presencia de Lucrecia, porque se murió un tipo que le hizo mucho por la cultura, que es Rodolfo Hermida, ¿no? Y me gustó algo que leí en estas horas. Fue un gran docente.
Muy.
Y me gustó mucho el enorme agradecimiento de alumnos, llegados a saber a dónde. Bueno, tenía apenas 78 años, digo, era realmente muy joven, que lo diga yo.
Y Hermida también hizo un curso y a mí con tu papá me tocó compartir un viaje que fuimos a entrevistar a Ricardo Lagos, al Calafate, en el primer gobierno de Néstor Kirchner. Y tu papá era esas personas de las que aprendías y súper respetuoso, pero a la vez muy divertido, que te ayudaba en todo. Y yo era una productora que estaba empezando y viste que a veces suele pasar de... Sí. Bueno, él tenía la grandeza de eso, de generar equipo y de tratarnos como uno más. Y fue un viaje alucinante que nunca me lo voy a olvidar. Nunca.
También le gustaba mucho la docencia y también amaba la radio. Creo que su gran segundo gran amor, sin duda, y que viste que te revitaliza, fue la radio y de ahí nunca más la dejó.
Y lo preocupado que estaba por el país.
Sí, tal cual, siempre.
Y hablando de eso, digo, ustedes tuvieron que ver, digo, tu área, tu sector, tuvo que ver con esta encuesta de consumos culturales.
Bueno, nosotros nos interesa mucho esa encuesta porque da cuenta de mucho de lo que es la dimensión económica de la cultura, la encuesta de consumo. Y es la primera vez que cumple 10 años y podemos comparar la curva. Ahí hay números muy importantes sobre la digitalización, sobre los consumos culturales, sobre los supuestos cambios. Da por tierra muchos mitos, digamos, en relación también a la digitalización y otros los ratifica. Quiero decirte algo de Rodolfo.
Sí.
Me tocó mucho trabajar con él en la época del Instituto de Cine. Que no, fue una luz, un faro que nos indicaba un poco el camino, muy generoso también, la verdad que el Gordo vivió como quiso, los dos, pobre, los dos disfrutaron la vida muchísimo, compartieron, fueron muy generosos y Rodolfo nos sorprendió, pero la verdad que ayer cuando me enteré antes de ayer, decía, bueno, pero la verdad que hizo todo lo que quiso, como quiso y cuando quiso, así que una bendición tenerlo cerca también.
Bueno, y hablando del amor por la radio que tenía Oscar Raúl Cardoso, como seguramente tenemos todos los de esta mesa, según ese mapa cultural, el consumo de... Ojo con esto, ¿eh? Ojo con
esto,
porque puede ser nuestro fin. El consumo de radio ha sido, según la encuesta, del 67%, 67% entre los encuestados, ¿no? Pero es 20% menos, 20% menos que en el 2013.
¿De oyentes?
Sí.
¿De oyentes de radio online?
Sí, pero
En directo.
Ahora está mediatizado por los celulares, por las aplicaciones y por el podcast.
Bueno, nosotros estamos, o sea, esta charla que estamos teniendo con Lucrecia, y aviso a la oyentada, se va a subir a nuestro Spotify de Radio Nacional. Ahí vamos, en donde se suben todas las entrevistas de Radio Nacional también están en formato podcast, y yo varias veces voy a alguna que pasó en Radio Nacional y me voy al podcast a escucharla. Yo empecé a hacer esto de medio dual.
Sí. Sí,
¿no?
Sí,
digo,
aparte,
está pasando.
Eso, hay que discutir mucho sobre los formatos. Efectivamente, si uno está escuchando un podcast, está escuchando radio en un punto del formato.
Seguro.
El otro día leía que Netflix va a ofrecer una versión más económica, sobre todo la está probando en Brasil, que incluye publicidad, cosa que Netflix no tenía, eran suscripciones plenas. Y por otro lado, pensaba cuando uno está viendo en su propia pantalla o en el televisor, y lo que hace es cambiar de Netflix a Prime y de Prime a HBO hasta encontrar lo que le gusta. Y está haciendo zapping también.
También.
O sea, digamos, hay cosas que no hay que apurarse a definirlas. Digamos que hay que mirar un poco más el proceso, la película y no tanto la foto, porque a veces nos confunde o no nos da buena orientación.
Lucrecia Cardoso pasó por Radio Nacional, ahí vamos para charlar del MICA. Muchísimas gracias, Lucrecia, y la última, bueno, un deseo o tu objetivo, porque veo que pusiste mucho el cuerpo para este MICA y que tenés mucha expectativa.
quiero que salga todo muy bien. A todos les pido, nada, si va a salir todo bien, están llegando a partir de mañana ya las delegaciones brasileras y de muchos países. Y pero sobre todo quiero que la cultura argentina pueda crecer, viajar, internacionalizarse y pueda ser efectivamente la vocación realizada del trabajo de muchos argentinas y argentinos.
Muchísimas gracias, Lucrecia Cardoso. Pasó por Radio Nacional, vamos a estar, Radio Nacional va a estar cubriendo todo lo que es el MICA, el Mercado de Industrias Culturales Argentinas, que termina el domingo, donde va a haber shows y